El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Esta mañana, Señor, qué gusto, muy buenos días, amigos y amigas de Radio Católica Nacional 94.1 FM. En esta mañana quiero hacerles llegar un grato saludo y un grato afecto abrazo a todos ustedes que sintonizan con nosotros su programa Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Qué gusto en esta mañana, quien les habla, Ricardo Ortiz, les acompaño en esta mañana y desarrollaremos justamente un programa muy especial, ya que tenemos un audio en esta mañana. Quiero hacer llegar un grato saludo también de igual manera a todas las personas que sintonizan con nosotros en las distintas provincias del país. En Manabí, en el Azuay, en el Oro, en Tungurahua, en Cotopaxi, en Chimborazo, en Imbabura. En fin, a toda la gente que sintoniza en esta mañana, siendo las 8 y 4 de la mañana, Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa, aquí en Radio Católica Nacional 94.1 FM. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa, su Radio Católica, para compartir un programa lleno de felicidad y lleno de experiencia espiritual en Dios. esta hora de la mañana, amigos y amigas, quiero invitarle, precisamente en este momento, usted, querido hermano y hermana que se encuentra en este momento dirigiéndose a su lugar de trabajo, dirigiéndose a su oficina, saliendo de casa, dirigiéndose a su destino para laborar en este día. No olvidemos que hay que agradecer a Dios una vez más en esta mañana, al empezar e iniciar un nuevo día, iniciando gracias a la presencia del Señor. En este momento quiero invitarle que cierre un momento sus ojos, quiero un momento que invoquemos a la presencia del Padre. Para poder invocar al Señor siempre iniciamos con la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Mi querido amigo y amiga, en esta mañana de alguna manera invocamos al Padre, diciéndonos interiormente lo que buscamos en el Señor, lo que queremos pedirle al Padre en esta mañana, lo que buscamos, la gracia del Señor. Papito Dios, te damos gracias por este nuevo empezar, por este nuevo día, por esta nueva gracia que nos permite llegar a ti. Quiero empezar a ti, Señor, dándote las gracias por todo lo bueno que nos das, por todas las cosas buenas que nos permites llegar a ti. Gracias, Señor, por un nuevo día de trabajo, por un nuevo día de esfuerzo, por un nuevo día que nos permites llenar y completar todos nuestros espacios vacíos. Te damos gracias de igual manera, mamita María, Virgencita María, madre de tu Hijo amado. Virgencita, tú que eres santa, tú que eres pulcra, tú que todo lo puedes, Virgencita, llénanos y cólmanos de bendiciones en este día. Haz que tu Hijo primogénito llegue a nuestros corazones y convierta y transforme todo lo malo de este día. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, con la fuerza y la gracia de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena este día, llénanos de fuerza, llénanos de mucha energía. Bendito seas por siempre, Señor.
Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Decir una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Grande es tu felicidad, Señor. Bendito seas por siempre, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Qué gusto en esta mañana compartiremos con ustedes. Tenemos preparado un audio de nuestro teólogo Oscar Henao, precisamente para poderles compartir en esta mañana. Vamos a tratar un poco sobre el tema de la fidelidad respecto en el ámbito de la familia. Precisamente pues estamos listos para poder emitir este audio, compartiendo y enriqueciéndonos esta temática que tenemos directamente preparado de nuestro teólogo. Por favor, Danito, si nos ayudas con el audio, y amigos y amigas, prestemos la atención a esta emisión desde Medellín, desde la casa sede principal.
Capítulo 2, verso 42 y siguientes. Hechos 2, 42. Les cuento un tema importante. ¿Cuál? El de la fidelidad. El de la fidelidad. Pues cuando en la Sagrada Escritura se habla de Dios, uno de los tantos nombres del Señor es el del Dios fiel. Es el del Dios fiel. Así como uno de los nombres de Dios es el del amor, así como uno de los nombres de Dios es el de la verdad, así como otro de los nombres de Dios es el de la santidad, así también uno de los nombres de Dios es la fidelidad. ¿Qué significa el nombre? El nombre es el ser. El nombre es el ser. La misión más profunda. La realidad más honda. En la Sagrada Escritura, el nombre no es simplemente una etiqueta autoadhesiva que uno le coloca, sino que en la Sagrada Escritura el nombre es el ser más profundo, la realidad más honda que hay en esa persona. Tanto que cuando se le cambia la misión, ¿De quiénes recuerda usted en la Biblia que les cambiaron el nombre? A Jacob, por ejemplo. ¿Cómo pusieron a Jacob? Israel, muy bien. Saulo, ¿cómo lo pusieron? Pablo. A Simón, ¿cómo lo pusieron? Pedro. Abraham, ¿cómo lo pusieron? Abraham. Sarai, ¿cómo la pusieron? Sara. ¿A usted cómo lo pusieron? En el bautismo... En el bautismo nos colocan el nombre, precisamente, y ese nombre aspira a ser el ser de uno delante de Dios. Aspira a ser el ser de uno delante de Dios. Le estaba diciendo que el Señor Dios tiene, se le habla a Él con muchos nombres. En realidad, el santo nombre de Dios es uno. El santo nombre de Dios es uno. Que lo revela el Señor a Moisés en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 14 y siguientes. Es el sagrado tetragrama, Yahvé, bendito sea, el santo nombre de Dios, el ser de Dios. Pero hay muchos aspectos del Señor, hay muchos aspectos del Señor. Uno de esos aspectos es el de la fidelidad. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de los atributos de Dios, por ejemplo, entonces allá en el Éxodo capítulo 34 y 36, dice que Moisés tiene una experiencia del Señor Dios y escucha de Dios que dice, Él es el misericordioso, el clemente, tardo a la cólera, lleno de amor y misericordia, amor y lealtad. Entonces allá aparecen dos atributos del Señor que son fundamentales en el Éxodo 34, dice, Gesed o el Hemed, son dos expresiones hebreas, el Gesed, el amor misericordioso, y el Hemed de Dios es la fidelidad, la verdad de Dios, el Gesed es el amor misericordioso, el amor entrañable de Dios, y el Hemed es la fidelidad, la verdad de Dios. En el libro del profeta Isaías se recuerda que cuando alguien vaya a hacer algo de verdad, se acordará o lo hará en el Dios del Amén. En el Dios del Amén. Es también una expresión que está precisamente en relación con Hemet. Amén. Firmeza, seguridad. San Pablo nos recordará en la 2 Corintios capítulo 1, verso 20, que Jesucristo es el Amén de las promesas de Dios, el sí de las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios. que Dios no es incumplido. ¿Ustedes conocen a alguien incumplido? ¿Conocen a alguien incumplida? Pues en contraposición el Señor Dios se nos presenta como Él. Amén. Como Él cumplido, como la fidelidad. Pero nosotros tenemos que ir recibiendo de esa fidelidad de Dios en la medida que abramos nuestro corazón a Él. Él es el fiel. Él es el fiel. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles. ¿Cómo fue la cosa? Él es el fiel. Nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Él es el fiel. Él es el amén. Él es la fuente de la fidelidad. Así como decimos, Él es el amor. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Ah, y así como decimos los atributos de Dios, que los tomamos, los recibimos de Él, así la fidelidad. ¿A alguno de ustedes le interesa ser fiel? Sí. A ver, levante la mano a quién. Está comprometedor eso. ¿Y fiel en qué? En todo. ¿En qué aspectos? Cuenten a ver. ¿En qué aspectos puede ser uno fiel? En el amor, claro. En la relación de pareja. En el amor a la pareja. Sí. ¿En el amor a los hijos se puede ser fiel? Claro. ¿En qué más se puede ser fiel? En el trabajo. ¿Hay fidelidad en el trabajo? Claro. ¿En qué más se puede ser fiel? Con uno mismo. Con uno mismo. Coherente en la vida. Fiel y coherente con uno mismo. Con los amigos. Fiel con los amigos. ¿En qué más se puede ser fiel? Con los vecinos, sí. Y con Dios. Fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios. Oiga, usted sabe que la fidelidad uno la tiene que aprender. Hay muchas cosas que uno en la vida tiene que aprender. Es más, es que la realidad es que nuestro ser humano es un ser dinámico de continuo aprendizaje. Estamos continuamente aprendiendo. Aprendemos el lenguaje. Aprendemos modos y situaciones de la cultura. Aprendemos a amar. A amar se aprende. A partir de sabernos amados, se va amando. Y así también a ser fiel, uno tiene que ir aprendiendo. No es que uno nace fiel y permanece fiel, no. Ni siquiera pues los minerales que también irán cambiando con el transcurso de los años o de los siglos. Nosotros tenemos que aprender a ser fiel en unión y tomando de el único que es fiel. El Señor Dios fiel. Que aun cuando nosotros seamos infieles, nos recordará la Escritura. Él nunca será infiel porque Él no puede negarse a sí mismo. El Señor Dios, que es fiel, nos quiere hacer fieles. Y en esa fidelidad se crece y se aprende. Y por eso yo lo estoy invitando a mirar en este momento Hechos 2.42. ¿Por qué? Porque es un camino de la fidelidad. Porque es un camino de la fidelidad. Sobre esto se puede hablar mucho. Pero los voy a invitar hoy a que reflexionemos rápidamente sobre Hechos 2.42. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice Hechos 2.42? Dice que los creyentes o los que habían creído. ¿Quiénes? Los creyentes. Los que habían creído. ¿Qué hacían? Perseveraban. ¿Qué hacen? Perseveraban. La perseverancia tiene que ver con la fidelidad. Claro. Es que es más, precisamente la no perseverancia es lo que conocemos como infidelidad. Infidelidad. Es que precisamente el ser como momentos, el ser por momentos, el dejarnos llenar de la efusividad, el parecer que hay gente que, usted ha conocido a alguien, que en un momento determinado dice con la boca llena, con toda expresividad, es que yo voy a hacer tal cosa, es que yo voy a hacer tal otra. Y después, se quitan. La gente necesita aprender a ser fiel. Nosotros necesitamos aprender a ser fieles. Y para ser fieles, aquí estoy hablando de dos cositas. Una, aprender del que es fiel. Una, ¿cuál? Aprender del que es fiel. Recibir del que es fiel. Si no aprendemos, si no recibimos del que es fiel, en vano vamos a pretender ser fieles. Si no recibimos, si no aprendemos del que es fiel, nuestra fidelidad va a durar poquito. Nuestra fidelidad en todos los campos va a durar poquito. Y ahora, como esto es una tarea de aprendizaje, entonces les estaba invitando a leer desde Hechos 2:42, donde nos dice que lo primero es ¿qué? Perseverar. Perseverar. Pero uno persevera cuando tiene un objetivo claro. Cuando tiene un objetivo claro. Cuando hay por qué perseverar. Cuando vale la pena, por qué reintentar. Y esto lo tenemos que tener muy claro. El sentido, el para qué, la razón última, la meta que nos llama a perseverar. Y ahí es donde el conocer del Señor, el que es el amor misericordioso, el que es fiel. Ahí es donde conocer su palabra y conocer el propósito que Dios tiene para nosotros es el que nos va a hacer perseverar. A ver, cuénteme, ¿por qué persevera la gente o por qué la gente es fiel? Normalmente, por ejemplo, en un trabajo, por el salario, ¿no? Por progresar, ¿por qué más? Por lograr metas, por necesidad, ¿ya? Cuénteme, en la relación de pareja, ¿por qué? Por amor. Por los hijos. ¿Quién da más? ¿Por qué? Por recuperar la pareja. Por el futuro. Por respeto a la pareja. Por uno mismo. Por responsabilidad. Por Dios. Hasta por el que dirán. A ver, les quiero decir, depende lo alto que sean las metas de uno, va a ser las fuerzas del proyecto, la fuerza del caminar, la fuerza del caminar. Entonces decimos, por amor, claro, y está muy bien. Y precisamente después es lo que le dicen a uno, se acabó el amor. Y entonces, ¿qué se entendía por amor? Por los hijos. Ah, pues es que esos ya crecieron, esos que ya cada uno se organice. No es más, es que les estamos dando una vida peor juntos que separados. ¿Por el que dirán? Que digan lo que quieran. Eso es problema de ellos. ¿Ah? Por respeto. Que rápido se pierde cuando no hay amor y cuando no hay metas. Ah, ¿cómo así? Todas esas cosas ayudan. Está muy bien. Todo eso ayuda. Pero lo que les quiero recordar es, si no hay un sentido más hondo que alimente el amor, si no hay un sentido más hondo que nos ayude en los vaivenes de la vida, si no hay una fuerza más honda que venga en ayuda de nuestras debilidades, qué rápido nos cansamos. Es que hace poco decíamos, ¿cómo era? En la salud y en la enfermedad, en ¿qué? Tristeza y alegría. ¿Qué más decíamos? Riqueza, pobreza. Ah, bueno, pues eso se dice muy fácil. Salud, pues sí. Enfermedad, depende. Pues si es una gripita, bueno, esperemos a que le pase. Ya sabemos que con medicinas dura una semana y sin medicinas 8 días. Esperemos que le pase. Esperemos que pase, a ver. Bueno, pero si llega a ser una situación bien fuerte, ahorita donde estaba, me contaban un muchachito de 23 años o 24, que le detectaron que estaba invadido de cáncer, que tenía una noviecita y que tenían ya planes de casarse, ¿ah? Y que ya le dan muy poco tiempo de vida. Ah, entonces ahí es donde uno dice, sí o no el amor, sí o no el matrimonio. Y todavía en esa época de enamoramiento, entonces puede decir sí, porque al fin y al cabo, bueno, nos casamos y este durará 2 años. Bueno, pero si resulta que ya es después de casados, ¿y quién está libre de un accidente? ¿Y quién está libre de una enfermedad? ¿Y quién está libre de una situación así? ¿Y quién está libre después de ver que la persona y la pareja que, con la que nos casamos y de que nos enamoramos ya es tan distinto? Si ustedes han visto los estragos que hace el tiempo así de una manera normal, ¿Sí los han visto o no? Hace tiempo no se miran al espejo. Si ustedes son testigos de los estragos que hace el tiempo de una manera normal, ahora de una manera normal y acelerada, entonces es donde tanta gente se le olvida eso que parecía poesía. Porque este que tengo ahora al lado parece tan distinto o tan distinta de la que me enamoré. En la abundancia o en la escasez, en la riqueza o en la pobreza. Como ño, como ño moñito. Y comienzan los problemas por la plata. Y siguen por la plata. Y eso que no son del todo graves. Y ahora cuando son bien graves los problemas de plata, ¿cómo vemos que se resquebraja el amor? Es que tendríamos que hablar desde las realidades de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida en el tiempo, nuestra vida es una vida en las cambiantes, es una vida en las cambiantes circunstancias. Tenemos un montón de cambiantes circunstancias y estamos hablando de fidelidad. Estamos hablando de fidelidad y ahí es donde tenemos que ver que sin la gracia del Dios fiel, del Dios del amén, sin la gracia del Dios del amén, nuestra mentalidad cambia, nuestros sentimientos cambian, nuestras realidades cambian. ¿Cómo ser fiel si no recibimos del fiel? Y si no aprendemos del fiel. Con razón, el antídoto que tenemos en medio de nuestras realidades cambiantes están en la comunión con Dios. Y eso es lo que expresa Hechos 2.42. Por eso les comencé a citar Hechos 2.42. Porque Hechos 2.42 es el camino del crecimiento en la vida de fe. El camino de crecimiento de una vida cristiana está muy bien esquematizado en Hechos 2.42, donde hay que trabajarle a la perseverancia. Donde hay que trabajarle a la perseverancia. Pero donde no solo hay que trabajarle a la perseverancia, sino que más adelante nos vaya a hablar de, por ejemplo, de la oración. Nos va a hablar de la Eucaristía, la fracción del pan. Nos va a hablar de la formación. Nos va a hablar de la coinonía, del compartir fraterno. Nos va a hablar de la proyección, del testimonio, proyectarnos. Nos va a hablar de eso. Ah, es que si no tenemos una vida cristiana creciente, no podemos pensar en fidelidad. A ver, porque no es la fidelidad de lo estático, de las piedras. No es la fidelidad de dos muertos. No, es la fidelidad de dos personas que estamos asumiendo continuamente cambios en la vida. ¿Han cambiado algunas cosas desde que ustedes se enamoraron y casaron hasta ahora? Cuenten a ver. Hasta las fotos del matrimonio han ido cambiando, ¿no? Ya están amarillas, amarillas. ¿Han cambiado o no han cambiado cosas? Claro que van cambiando. Lógico que todas para mejorar, ¿cierto? Más o menos, tres cuartos. Bueno, un décimo. ¿Han cambiado las cosas? Claro que han cambiado. Pero sí, la verdad, en muchas para bien. Si no asumimos la vida como un proyecto, si no asumimos la vida en la dinámica propia que tiene la vida nos va a arrasar y va a acabar con nosotros y con nuestros sueños. Es que es tan distinto con el que me casé. ¿Ha cambiado tanto? Pues claro. Claro que no ha cambiado. Claro que ha cambiado. Es la dinámica misma de la vida. Una cosa era nuestra relación de noviazgos. Otra cosa es la relación ya con hijos. Otra cosa es la relación con determinadas situaciones de trabajo. Otras cosas son con situaciones cambiantes de salud, de enfermedad, riqueza o no. Variables que van ocurriendo. ¿Y cómo ser fieles en medio de todas esas variables? La única manera es pegados al Señor. Y descubrimos en un Dios que es amén, no porque es estático. Oigan bien, cuando hablamos de un Dios que es fiel, gemen la fidelidad de Dios, no es porque es estático. No es, nosotros tenemos unas nociones muy extrañas de Dios que las hemos heredado de culturas paganas como los griegos. Entonces hablamos de un Dios inmutable. Y cuando decimos que Dios es inmutable, es decir, que no cambia nada. Que no se mueve, que está ya en el punto cero y está congelado. Falso. cuando Jesús decía, mi Padre todavía trabaja, Dios creó, crea y creará, Dios salvó, salva y salvará, Dios está sacando adelante esta creación y está sacando adelante estos seres humanos. Y cuando dice Dios que es fiel, no es porque se quedó quieto para la foto y se quedó paralizado, sino porque camina con nosotros en medio de las cambiantes situaciones de la vida. Es el peregrino de Emaús, aun cuando vamos por caminos extraviados. Es el que viene a buscarnos, es el que se compromete con nosotros. Es el que no le teme al futuro de las decisiones del ser humano. Porque es Dios, bendito sea, y es fiel y nos ama hasta el extremo. Entonces la fidelidad de una vida de pareja no es una fidelidad que se conserve estática, que se conserve en el pasado, que se conserve para la foto. La fidelidad es algo creciente, la fidelidad es algo que se construye, la fidelidad es algo que, como la vida, tiene que tener un claro proyecto, un claro proyecto, y un proyecto en el que tenemos que ir creciendo. Ustedes saben que muchas veces uno se va volviendo no solo histórico, sino histérico, o histérico e histórico. Y comienzas a recordar y a recordar y a recordar las cosas del pasado, ¿cierto? Hay tantos y tantas de ustedes que no solo históricos sino histéricos, o histéricos e históricos, ¿cómo es la cosa? Que comenzamos a recordar y a recordar obsesivamente lo que nos ha ocurrido en el pasado. No, ya no. A ver, cuando se habla del pasado, hay que hablar de él para ponerlo en el Señor. Hay que hablar de él para asumirlo en el Señor. Hay que hablar de él para recibir las mejores cosas que hemos vivido, para dar gracias al Señor. Y si todavía nos duelen esas cosas, pongámoslas en el Señor. Pongámoslas en el Señor. Pero eso que hemos vivido tiene que ser la fuerza que va dinamizando nuestra realidad hacia adelante. Nuestras metas, nuestros sueños, nuestro proyecto. Y esto que nos da Hechos 2:42 son como elementos de dinámica de crecimiento. Elementos de dinámica de crecimiento a nivel personal, elementos de dinámica de crecimiento a nivel familiar y elementos de dinámica de crecimiento a nivel comunitario. ¿Estaré yo perseverando en el buen obrar, en las metas claras, en el sentido al que Dios me ha llamado? ¿Estaré yo perseverando en los sueños y proyectos que nos hemos puesto como pareja? ¿Estaré yo perseverando como comunidad en aquello a lo que el Señor nos está llamando? Estoy formándome cada vez más. Mire, es que el que no se forma, se deforma. No es ninguna referencia a nadie, mejor miro para arriba. El que no se forma, se va deformando. Claro, si uno no se forma... A ver, ¿qué es formarse? Escoger forma. ¿Usted está en forma? Pues yo no sé en forma de qué. Pues hay que mirar a Jesucristo. Hay que mirar a Jesucristo, que es el ideal realmente de la vida, para irnos formando, para aprender a pensar al estilo de Jesús, para aprender a sentir al estilo de Jesús, para aprender a ser al estilo de Jesús, para tener los sueños y proyectos que Dios tiene sobre nosotros. Formarnos. Mire, aun cuando yo sé que es difícil después de una jornada de trabajo y vienen aquí y hay que despertarlos a punto de cantinazos, es muy importante este espacio que ustedes se dan, por ejemplo, para la formación común. Es muy importante. Si uno no se va formando, ¿cómo se va anquilosando? Hay muchos que ya el disco duro está sellado desde hace tiempo, se lo comieron los virus o yo no sé qué fue lo que les pasó. Pues hay que venir aquí a pasar por la gracia de Dios a que lo vaya formando, dinamizando, dándole luces a uno para ponerlo en camino. Como persona, como comunidad, como parejas, como hogar. Ir creciendo en la formación. Ir creciendo en la oración. Si no nos alimentamos en la oración, ¿cómo vamos a ser fieles? ¿Y cómo vamos a crecer? La oración y la comunión. Decir oración y decir comunión con el Señor. Al igual pues que en la coinonía, el compartir con los seres más cercanos, dado el cada caso. Mire, todos estos elementos se pueden aplicar, como le dije, a la familia. Se pueden aplicar a la pequeña comunidad. Se pueden aplicar a la iglesia en general. Yo simplemente quería hoy compartirles varias cositas. Primera, Dios es el fiel y la fuente de la fidelidad. Así como Dios es la fuente del amor misericordioso, Dios es la fuente de la fidelidad. Si yo quiero ser fiel y aprender de fidelidad, tengo que unirme al Señor. La segunda, la fidelidad es un proyecto dinámico como es la vida. La fidelidad es un proyecto dinámico como es la vida. Y en la medida que yo tenga claro el sentido último, la meta última, voy a dinamizar eso. Tan altos sean mis sueños y mis esperanzas, tan altas sean mis metas, va a ser mi manera de caminar. Si tus metas y tus esperanzas están en el Señor, vas a caminar hacia allá. Y por último, les traje desde Hechos 2:42 unas herramientas para caminar en progresar hacia la fidelidad y hacia la vida en el Señor. Perseverar en formación, en oración, en vida de Eucaristía, en coinonía, amor fraterno, y en proyectarnos a los demás. Qué bueno que nosotros apenas somos un haciéndonos de Dios. Ninguno de nosotros está completo. Por eso ninguno de nosotros es un fracasado. Con ninguno de nosotros Dios ya cerró la página. Con ninguno de nosotros se puede decir, sobre este no hay nada que hacer. Todos y cada uno de nosotros somos un haciéndonos de Dios en sus manos. Que en este tiempo dejemos a Dios trabajar. Dejemos a Dios obrar en nosotros. Mire, que nos abriéramos a la gracia de Dios, lo que Dios puede hacer de cada uno de nosotros. Que nos abriéramos a la gracia de Dios. Qué bueno que fuéramos de verdad como arcilla dócil en sus manos. Todas estas cosas lo que van tratando es de eso, de ablandarnos la palabra, de ablandar nuestro corazón duro, de ablandar nuestros criterios rígidos, de ablandar nuestros comportamientos estáticos y autodestructivos. Qué bueno que nos colocáramos de nuevo en las manos de Dios. Estamos vivos y es una gracia. Estamos vivos y es una gracia. Este es el hoy de Dios. Cuando aún hoy nos miramos unos a otros y ya cada vez nos conocemos más las caras, uno puede seguir en el ritmo que viene. ¿Cuál es el ritmo que viene? A ver, muchos están caminando como en primera. Yo no creo que ustedes estén como en reversa. Unos están en primer, bueno, hay otros que están en neutra, no se mueven sino con los empujones, con las patadas, como con los golpecitos desde afuera. Pero hay otros que están como en primera. Y usted se da cuenta cuando uno lleva un auto en la primera velocidad, ¿qué es lo que pasa? Está amarrado. Y ahí va, pero está amarrado. Y entonces el del lado le dice, no, pues que yo estoy caminando. Sí, está amarrado. Y él, no, pues sí, eso está bien para arrancar. ¿Ustedes hace cuánto tiempo arrancaron? Hay muchos que hace ya buen tiempo. Hay muchos que están ahí metidos con la primera. Somos dóciles en las manos de Dios. Dejamos a Dios trabajar. El problema que pasa es que nadie le puede decir que sí a Dios y abrirle si no es usted mismo y desde adentro. ¿Qué tanto de la puerta de nuestro corazón le estamos abriendo al Señor? ¿Qué tanto le estamos abriendo? Yo pasaré esta noche, dice el Señor. Él puede hacernos nuevos. Él al ciego le da la luz. Él al sordo lo hace oír. Él al cojo lo hace andar. Él al muerto lo resucita. Hoy puede ser el día en que nosotros nos entreguemos más claramente al Señor y que empecemos de verdad una vida cristiana en serio. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros su Espíritu. El Espíritu es la fuerza, la dinamis, el alma, lo que anima, eso significa alma, lo que anima, la dinamis. La dinámica, la fuerza de Dios, el alma de la iglesia. Ustedes, como yo, sabemos que mucha parte del día, de los días y de la vida, nos la pasamos medio dormidos. Muchos quizás están en neutra, hay que empujarlos para que medio se muevan. Otros ya han empezado a caminar, están en primera pero amarrados. Otros se equivocaron y van en reversa, párela y párela. Pero necesitamos de verdad empezar a caminar. Este es el tiempo de la gracia de Dios sobre nosotros. Estamos vivos. dice, he venido para darles vida y vida en abundancia. Las imágenes que el Señor utiliza son las imágenes de la fiesta, el banquete, banquete de bodas, la fiesta. Ha venido para hacer de nuestra vida una fiesta. Señor, y necesitamos que derrames la fuerza de tu Espíritu sobre todos nosotros. Tú que eres el Dios misericordioso, Hesed, compasivo, tardo a la cólera. Tú que eres el Dios verdadero y fiel. Necesitamos que derrames de tu fidelidad sobre nosotros. Porque nosotros, Señor, como San Pablo constató, lo que queremos hacer tantas veces no lo hacemos y resultamos haciendo lo que no queremos. Porque nuestra mentalidad cambia, porque nuestros deseos cambian, porque nuestras pasiones nos manipulan tantas veces, porque el cansancio y la rutina nos agobian, porque vamos perdiendo fuerzas y dinámica para vivir. Necesitamos, Padre Santo, que en nombre de tu Hijo Jesucristo derrames la fuerza de tu Espíritu, que es Señor y Dador de la vida, para que nos dé la dinámica de emprender el proyecto, de seguir el proyecto que tú tienes con nosotros, reproducir la imagen de Cristo, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto, llegar a la madurez del hombre y de la mujer que se ha reflejado plenamente en Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Padre Santo, tú nos conoces. Venimos esta noche a ponernos en tus manos. Venimos a ponernos como el barro se pone en tus manos. En barro, en manos del alfarero. Y pedimos que derrame sobre nosotros la fuerza de tu Espíritu. Dígale usted, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Santo. Señor y Dador de vida, dame vida. Ven Espíritu Santo. Luz de Dios, deshaz mis tinieblas. Ven Espíritu Santo, santificador, santifícame. Ven Espíritu de la verdad y de la fidelidad de Dios. Ven, ilumíname. Ven Santo Espíritu de Dios. Purifica mi corazón, mis pasiones, mis deseos, mis sentimientos, mi pasado. Ven como fuego a iluminar. Ven como fuego a purificar. Ven como fuego a lo profundo de nuestros corazones. Mira nuestra realidad de personas. Mira nuestra realidad de pareja, mira nuestros hijos, nuestras comunidades y nuestras familias. Mira nuestra sociedad que necesita del fuego, Señor, de tu Espíritu. Que necesita, Señor, que pase sanando y transformando, liberando y haciéndonos de nuevo. Padre Santo, necesitamos del fuego de tu presencia, del fuego de tu Espíritu. Ese fuego del que llenaste a Jesús para mandarlo a la misión y que fuera rostro tuyo, sacramento tuyo. Nosotros necesitamos también de tu Espíritu. Queremos aprender de ti, amar como tú. Queremos aprender de ti, a ser fieles como tú. Queremos aprender de ti, a vivir como tú. Como sabemos que ya nos has oído, te damos gracias. Señor, te dejamos las llaves de nuestro corazón en tus manos. No queremos más ser rebeldes y vivir caminos de destrucción. Reclama, Señor, lo que has comprado a precio de amor hasta el extremo en la cruz, y que podamos vivir esa vida plena y en abundancia que sueñas y que trabajas para que cada uno de nosotros tengamos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
Las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
La Arquidiócesis de Quito, Primada del Ecuador, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, la Basílica del Voto Nacional, invitamos a toda la comunidad de la ciudad de Quito y sus alrededores a la solemne Eucaristía rogativa presidida por Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito y primado del Ecuador. Este domingo 11 de octubre a las 10 de la mañana en la Basílica del Voto Nacional, para pedir y rogar al Rey de nuestra patria, el Sagrado Corazón de Jesús, ante la situación actual que atraviesa nuestra patria por los fenómenos naturales, el volcán Cotopaxi y los posibles efectos de la corriente cálida del Niño, los incendios desmesurados y la crisis política y económica que sufre nuestra patria y el mundo entero.
De octubre 2015. Es el momento de salir al encuentro de nuestras hermanas y hermanos más necesitados. Entrega tu donación en tu parroquia, dirección diocesana o en la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias, calle Mena de Valenzuela, N2336 y Avenida La Gasca, en Quito. Porque el misionero evangeliza con gestos de misericordia. 2015.
Termina el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Y 53 de la mañana, estamos nuevamente de regreso en la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Qué gusto en esta mañana, pues hemos compartido un audio de nuestro teólogo Oscar Henao, directamente desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Precisamente, pues al celebrar en esta mañana el Sínodo de la Familia, ¿no? Precisamente el día domingo 4 de octubre se comenzó en Roma el sínodo de obispos sobre la familia. Precisamente este sínodo reúne representantes de todas las conferencias episcopales del mundo. El Papa ha querido que participemos también de igual manera, pues, de 18 matrimonios en este evento. Amigos y amigas, justamente a lo largo de 3 semanas trabajarán duro para afrontar las emergencias de la vida de las familias. Precisamente en el documento que se va a desarrollar, tenemos se va a desenvolver cuatro temas, ¿no? Entonces tenemos el tema de menos jóvenes deciden casarse, ayudar a los matrimonios, conexión con los hijos, familias rotas. Bueno, pues precisamente el objetivo de este encuentro en la Santa Sede, en el Vaticano, se trata de repensar con renovada frescura y entusiasmo lo que la revelación transmitida en la fe de la Iglesia nos dice sobre la belleza y sobre la dignidad de la familia. Precisamente, pues, en acotación, mis queridos amigos, precisamente en acotación de este evento, yo le quiero hacer una especial bienvenida a usted, amigo y amiga, a usted precisamente y a toda su familia, que tenemos el día 17 de octubre, para el día 17 de octubre, es decir, de este fin de semana en 8, tenemos un encuentro en nuestra casa sede en Inayón. Vamos a tratar precisamente el tema de la familia. El tema que vamos a trabajar y desarrollar es Mi Familia Necesita un Milagro. Es el día sábado 17 de octubre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es un encuentro de oración para todas las familias, precisamente para que puedan participar todas en este caso todos nuestros amigos que sintonizan a esta hora de la mañana nuestro programa. De igual manera, pues quiero hacerles llegar este grato recordatorio para poder participar en este encuentro familiar y recordarles que es en nuestra casa sede en Nayón. Recordemos, es en la calle Elías Sinalín, en el sector de Nayón. Justamente es entrando por la calle principal, bajando hasta el semáforo a mano derecha. Y de esta manera, pues amigos, ya casi finalizando nuestro programa, quiero hacer es llegar de una manera, pues, tomando en cuenta este tema a desarrollarse en esta mañana, en toda esta semana, como les había indicado, la temática de la familia, que reflexionemos un poco en este sentido, ¿no? En este sínodo que nos muestra el Santo Padre, en el sentido de desarrollar no simplemente como concepto, sino que como un tratado de integridad familiar, como un tratado de comunicación, de un equilibrio entre todos los que conformamos un hogar, una casa, en el principio de también de igual manera, pues, mediante la presencia de Dios, en el sentido de encontrarnos con Cristo como familia, tratar temas espirituales, aprender de la historia, en fin, o sea, son tantas cosas que les invito personalmente, pues, a reflexionar en esta semana, y casi ya, pues, que estamos finalizando esta semana, tomaremos, pues, un sentido de unión, y más aún, presentarnos como familia frente al Señor. De igual manera, pues, quiero agradecer a la consola, a Daniel, muchas gracias, Danielito, por tu colaboración. Estamos casi por finalizar la semana. No olviden, pues, tenemos este 17 de octubre nuestro encuentro de familias en nuestra casa sede Inayón, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mi familia necesita un milagro. En esta mañana, pues, les he acompañado, amigos y amigas, Ricardo Ortiz, quien está sintonizando en esta mañana con ustedes del programa. Muchas gracias, Dios les pague y que Dios les acompañe en el resto de la semana. Gracias y que tengan un bonito día. Dios les bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga.